verso a verso.
Escudriñando el Génesis
de la Escritura.
Verso a verso.
Estamos de regreso en su programa Verso a Verso. Estamos viendo el tema del Día de la Expiación. Continuamos con el comentario de la hermana.
Gracias, hermano Héctor. Entonces la palabra aquí dice que como Azazel representa a Satanás, el diablo, el pecaminoso, o sea, cómo el pueblo tenía que reconocer su transgresión ante la ley de Dios del Eterno. En Juan 8:44, mi hermano Carlos, por favor.
Sí, claro, esa es la palabra del Eterno. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira.
El macho cabrío designado para Jehová debía ser inmolado, pero el macho cabrío designado para Azazel debería de ser enviado al desierto, llevando sobre sí todas las iniquidades de los hijos de Israel.
Pues estamos viendo aquí cómo están estas dos figuras, una que representa a Jesús, a nuestro Señor y Salvador, y la otra que representa a Satanás, en este caso a Azazel.
Sí, eso significa, mi hermano, que Cristo, quien es la ofrenda por el pecado del pueblo de Dios, ¿okay? Por un lado se manifestó bajo la ley, pero hoy está manifestado en el cuerpo, en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Porque aparte tenemos esta figura singular de que Él es la ofrenda, pero también es el sacerdote, el sumo sacerdote. Y bueno, aquí hay una enseñanza que entonces a este Azazel, que es enviado al desierto, se le ponían todas las cargas de este macho cabrío, todos los pecados sobre él. Y esto habla de cómo al final de los tiempos, este engañador del hombre llamado Satanás también va a ser expuesto, cómo fue que llevó a todos y a cada uno, no solamente a los hombres sino a los ángeles, a pecar en contra de Dios. Y también va a ser puesto, en este sentido, toda la carga de lo que él instigó sobre el hombre. Y bueno, tenemos una pregunta que nos hicieron llegar aquí a la mesa por nuestro hermano Oscar, y es, estamos hablando del Día de Expiación, es una de las siete fiestas del Señor Jehová, Dios de los ejércitos. La pregunta es, ¿se debe de celebrar o no se debe celebrar? ¿Qué opinan ustedes?
Bueno, aquí sabemos de que todo tema nos lleva al Antiguo Testamento. Entonces, al ver, ¿verdad?, de que en Jesucristo se ha cumplido todo esto, pero también es importante ver cómo empezó, ¿sí? Recordemos que a los judíos le dijeron que tenían que repetir estas enseñanzas a sus hijos. Y con la repetición viene también la retención, porque si no, entonces estaríamos diciendo, oye, ¿y dónde vino esto? ¿Cómo vino esto? Entonces necesitamos entender de que es importante saber que se ha cumplido con Jesucristo, pero también necesitamos saber los orígenes.
Al respecto, hermano Juan Carlos.
Qué buena pregunta, y este es una enseñanza para la gente que desdeña con facilidad la palabra y cree que nuestra fe, o que la fe en Jehová, en el Dios de Isaac, de Jacob, de Abraham, creen que es una fe ciega y que es una fe tal vez ilógica. Aquí las fiestas de Jehová son fiestas de Jehová, no son fiestas de los judíos, no son fiestas de los gentiles. Es un precepto, una enseñanza que dejó Jehová con un sentido. Cuando viene Jesucristo y viene en una fecha especificada desde años, muchos siglos antes de que él llegara, ya se había especificado en qué fecha iba a venir, lo que iba a pasar y cuál era el motivo por el cual venía. Entonces, cuando uno empieza a revisar esos estudios antiguos, esas enseñanzas originales, sobre todo del Antiguo Testamento, podemos ver que todo cobra un sentido. Cada fiesta tiene su sentido y claro que las podemos celebrar, claro que podemos conmemorar porque son fiestas de Jehová, y Jehová es eterno y Jehová es atemporal y Jehová está desde antes y va a estar muchísimo después de la humanidad. Nosotros somos un fragmento diminuto, insignificante de eso. Cuando las estrellas alababan a Jehová, cuando todos los luceros alababan a Jehová, eso es atemporal. Las fiestas de Jehová son atemporales. No puede ser de que ahora digan que esto ya no es válido, que aquello es válido. Va a ser válido y les va a llegar su fe válida cuando empiecen a revisar las escrituras y las empiecen a escudriñar.
Yo quiero resaltar que esta fiesta en específico, la del Día de Expiación, prefigura la venida de Jesús y el juicio justo de Dios. Hermano Marco, al respecto, ¿qué quieres comentar? ¿Se debe celebrar o no la fiesta, o se debe de de considerar. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Pues en realidad hay mucha gente que no sabe realmente el trasfondo de esto. Nosotros como personas que queremos saber más de las cosas de Dios, es cosa de preguntarnos uno mismo, pero en realidad dice la palabra de Dios que ser imitadores de Él. Nosotros, en mi caso, yo en mi humilde opinión es, si el Señor está, si está escrito en su palabra, yo en un momento puedo decir que no, si Dios lo mandó, lo podemos hacer, pero yo tengo un concepto muy claro. Yo no soy directamente un judío, yo no soy judío, soy un gentil que estoy injertado en el olivo. Yo respeto en esos conceptos, pero yo siempre tengo en cuenta que la intimidad con Dios es lo mejor que puedo hacer. Y si yo lo puedo tomar en ese aspecto, con intimidad con Dios, en oración y siempre, no solo un día específico. Ese es mi punto de vista, hermano.
Sí, claro, aquí tenemos que al Israel antiguo se le daba una fecha en específico, ¿no? Es también como el asunto de lo que era la Pascua y ahora conocemos como la Cena del Señor. Yo en lo personal no tengo ningún problema si alguien la celebra, pero creo también que esto como prefigura un hecho de vivir en santidad, tenemos que conocerlo, tenemos que saber qué representa el día de expiación, porque si nosotros no nos preparamos como se preparaba el Israel antiguo, ellos se preparaban días antes de esta fecha, ¿no? De esta celebración, pero nosotros nos tenemos que dar cuenta que también hay que prepararnos, ya sea al momento de nuestra muerte o si nos toca cuando venga el Señor en su segunda venida, pues estar con una actitud de piedad, de buscar la santidad, de tener vestiduras blancas. Entonces yo creo que lo que Dios registró como sus celebraciones es importante que las conozcamos. De ahí que alguien quiera celebrarlas o no, yo creo que tiene mucho, es respetable si la celebra, pero si no, también es respetable que pueda tener una posición en la cual diga, tengo que buscar el perdón de mis pecados. ¿A través de qué? De la sangre del sumo sacerdote que es Jesús, que también fue el sacrificio. Hermano Castillo, pastor, ¿tiene una cita para compartir?
Sí, Romanos 5:12 nos dice que, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa el pecado. Y nosotros vemos que Jesucristo, al cumplirse en Él, ¿verdad? Él que llevó todos nuestros pecados, Él que nos justifica, Él el que viene a darnos esa vida eterna, Él que viene a ser el cumplimiento de todo, porque todo era una figura, pero ahora ya lo vemos real. Y a veces Marcos no quiere reconocer, dice, estamos injertados. Entonces, al estar injertados, somos parte de ese pueblo de Dios. Al estar injertados, dice que nosotros ya somos hijos, ya somos herederos y coherederos. Entonces, ya venimos a ser, aunque por adopción, pero somos hijos. Entonces, hay cosas que estamos aprendiendo, dado que también nuestro pasado, depende del grupo, la denominación donde estamos, pues se hablaba muy poco de esto. Pero ahora, ¿verdad? Con tanta tecnología que está, investigación y todo, entonces dices, oye, ¿qué está pasando aquí? Así que yo creo que necesitamos revisar las escrituras y es importante ver todo lo profético y cómo todo eso se cumple en Jesucristo.
Sí, pasa que nosotros no tenemos, muchas veces tenemos una cultura religiosa de la Iglesia Católica, ¿verdad?
Sí.
Entonces desconocemos mucho de esto, pero yo creo que a la medida de que uno va creciendo en Dios, sí tiene que darse cuenta de que todo está escrito para nuestro beneficio. Y aunque muchas cosas de ellas solamente las podemos ver a través de cuestiones históricas, culturales, porque no conocemos realmente todo el contexto del Antiguo Testamento, pero sí nos dejan ver con claridad que deben ser partes importantes en nuestras vidas, porque todavía están prefigurando cuestiones importantes, como el hecho de que nos tenemos que preparar para que el día que Dios venga nos encuentre aceptos, ¿verdad? Sin mancha. Entonces, yo creo que algo que está pasando actualmente es que no veo ese asunto en la mayoría de las iglesias. Es un poco preocupante, pero sin embargo creo que en estos grupos hay grupos de personas como nosotros que estamos buscando ser ese remanente final. Entonces, ¿qué consejo le podemos dar, hermano Juan Carlos, a las personas que son parte de esto, que están buscando la verdad.
Primero, que se revistan de la armadura. Primero, hay que acercarse cuando uno busca de Dios confiadamente que está ahí. Dice que es la certeza de lo que se espera, ¿verdad? Entonces, si uno se acerca con esa disposición al Señor, Él da entendimiento, Él da sabiduría y Él hace sabio al sencillo. Pero cuando uno es rebelde, cuando uno desdeña, cuando uno cree que por sus propias fuerzas puede conseguir algo, en ningún momento te va a abrir la capacidad. Quisiera leer, si me permiten, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Dice Pablo, esto lo dijo en su lecho de muerte. Dice, porque yo ya estoy a punto de ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esa es la esperanza que tenemos, guardar su fe, estar en batalla en este mundo, pero confiados de que al final Él nos va a dar un premio, y el premio es la vida eterna. Esa es la gran promesa que dio, y eso es lo que debemos de estar esperando. Con las fiestas, con las conmemoraciones que pudiera uno conocer, si las vive, si las experimenta, Jehová es tan sabio que pone en el corazón de cada hombre lo que es para beneficio y para gloria de Él. Solamente Él, hay que confiar y asidos a su palabra, estar seguros que vamos a llegar a esa meta, que es la segunda venida, y estar con Él en la eternidad.
Hermano Marco, un comentario final breve, por favor.
Esto es algo muy clave en nuestra vida de cristiano, y él comentó algo el pastor, el hermano Castillo, que yo no estoy convencido. Realmente sí estoy convencido, pastor, de esto, y este tema es muy importante del cristiano. Pero como yo dije, no sé si se entendió mal, que no solo en esas épocas, en esos días podemos ayunar, orar, sino que siempre es estar preparándose constantemente.
Puede ser una actitud de nuestra
¿sí?
vida.
Uh-huh. Porque le digo que hay mucha gente que no conoce de estos temas. Entonces ellos se quedan sorprendidos. Como dice, es un paso para la venida de Cristo. Entonces es constante la preparación del ser humano.
Muchas gracias, Marcos, por tu comentario. Pastor, quería leer.
Sí, la palabra de Dios nos dice en el Salmo 25:5, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Guíame en tu verdad y muéstrame, porque tú eres mi Dios y mi salvación, es mi esperanza a todas horas. Y aquí en la iglesia hemos metido tantas cosas: Día de Muerto, Acción de Gracias de un país, y lo metemos a otro, pero lo que es bíblico lo hemos hecho a un lado.
Sí, es algo contradictorio. Bueno, pues nos despedimos, le mandamos un saludo, y a nombre de la que es la conductora de este programa, nuestra querida hermana Noemí, les agradecemos el favor de su atención. Muchas gracias, Dios los bendiga, hasta la próxima.
Verso a verso.
Verso a verso.
Escudriñando el Génesis
de la Escritura.
Verso a verso.